Vamos a saludar al fiscal coordinador del Ministerio Público de aquí de la ciudad de Gualeguaychú, al doctor Lisandro Verán. ¿Qué tal, Lisandro? Muy buenos días. Juan Gerol, Carlos Riera, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
¿Cómo están? Buen día, Carlos, Juan. Un gusto, como siempre, conversar con ustedes.
Igualmente, buen día, Lisandro.
Bueno, Lisandro, se viene este segundo juicio un poco haciendo un repaso de la historia reciente, ¿no?, que tiene que ver con este caso, un caso tan emblemático, ¿no?, porque fue el primer juicio por jurado que se realizó en la ciudad de Gualeguaychú, y creo, yo no tengo, ayer lo hablábamos con Juan, no tengo registro de que se haya declarado otro juicio estanco en la ciudad desde que se hacen estos juicios por jurados.
Efectivamente, sí, este fue el primero, más allá de lo emblemático, por ahí, por las características, ¿no es cierto?, de la situación, coincidió en que fue el primero de a partir de la ley que puso en vigencia el juzgamiento a través de ciudadanos o particulares o miembros de la comunidad que pudieran establecer concretamente los hechos y dictar un veredicto en casos concretos. Fue el primero que ocurrió y a partir de allí se llevaron a cabo entre 15 y 16 más en esta ciudad. Y la paradoja, sí, que siendo el primero fue el único que el jurado popular no pudo establecer un veredicto de culpabilidad. Uh-huh. Convengamos que para esta clase de juicio no se pueden definir por mayoría de votos, es decir, siendo 12 los votos, no alcanza con mayoría como hay en algunas provincias, sino que se debe establecer con fallo unánime, tanto de culpabilidad como de inocencia en su caso. Al no haberse llegado a esa culpabilidad por unanimidad, pero tampoco a la inocencia, tampoco a la absolución por inocencia, se debe renovar el juicio. Con lo cual, bueno, y a partir del jueves comenzamos, ¿no es cierto?, con esa actividad de llevar de vuelta este juicio, obviamente con un jurado popular distinto, y también en el caso, la ley así lo establece, con un juez técnico distinto también.
Uh-huh. En este caso va a ser Arturo Dumont.
Exactamente.
Uh-huh. Doctor, las personas que van a integrar el jurado, ¿son de aquí de Gualeguaychú o de otros lugares de la provincia?
La ley establece que deben ser del departamento, departamento, lo cual incluye La Roque, Carbó, Urdinarrain. Pero bueno, no tenemos todavía los 16 designados, sino que tenemos, a partir de un sorteo, tenemos 100 personas concretamente como postulantes de jurado, vamos a decirlo así. Uh-huh. El jueves acudirán todas estas personas y a partir de allí, y en una audiencia que se va a llevar a cabo a ese efecto, se establecerá un jurado de 12 titulares y 4 suplentes.
Ahora, ¿cómo es la selección del jurado, Lisandro? Recuerdo que cuando era chico vi una película que se llamaba Tribunal en Fuga, donde en esa película norteamericana hacían todo un estudio, me acuerdo, de cada uno de los jurados que iba a participar en un juicio muy polémico, muy, bueno, llamativo. Bien de una película, ¿no? Pero lo que a mí me llamó la atención muchísimo fue cómo se seleccionaba el jurado. ¿Cómo es en la realidad? Un poco para que la gente que está del otro lado escuchando se imagine. ¿Cómo llega a ser seleccionado dentro de un jurado para un juicio de estas características?
La realidad es exactamente igual a lo que se ha visto en la película. La gran diferencia es los medios con los que uno ve en las películas. Yo cuando veo los medios con los que cuentan la fiscalía en la película, ¿no es cierto? Sí, me surge cierta envidia sana por advertir que nosotros no tenemos toda esa parafernalia, sino que más bien somos unos poquitos, bueno, el caso concreto de este caso me hago cargo yo mismo, soy yo la persona que se encarga, ¿no es cierto?, de eso, de estudiar concretamente a los eventuales jurados para ver, en el caso de que pudiera advertirse la existencia de alguna causal que haga que impida la presencia de un determinado jurado, por una cuestión concretamente de posible imparcialidad, de falta de imparcialidad, que es lo que se pretende, ¿no es cierto? Lo que se pretende es la imparcialidad. Uh-huh. Y en ese caso buscar la exclusión de alguno de los potenciales jurados para seleccionar un equipo de 12 jurados y 4 suplentes que sean lo mayormente imparciales que se pueda.
Uh-huh. Doctor, ¿cuál va a ser a grandes trazos la argumentación de la Fiscalía?
Bueno, sí, muy a grandes y en general, porque no quiero adelantar nada por ahí que pueda llegar a redundar en contra de la actividad al momento concretamente del juicio, buscando y pretendiendo por ahí que el jurado no logre un conocimiento acabado a través de los medios del juicio. Convengamos que la gente del jurado son ciudadanos comunes que escuchan la radio, tienen contacto con los medios, con redes sociales, con lo cual por ahí lo preferible sería que las personas lleguen al juicio lo menos contaminado posible.
Perfecto.
En definitiva,
lo que sea oportuno, Lisandro, porque no es la idea entorpecer nada, ¿no?
Sí, la postura de la Fiscalía es, como ha formado parte de la acusación desde un primer momento, donde se sostiene que aquí se ha llevado a cabo un hecho penal, concretamente de las características del homicidio, que es el quitar la vida a una persona, en este caso llevado a cabo por una persona que en sus funciones al momento de los hechos revestía la condición, ¿no es cierto?, de uniformado, de policía local, dependiente de jefatura departamental local, y que lo hizo, ¿no es cierto?, incumpliendo con sus funciones. Cumpliendo con las funciones concretamente, porque por ahí la función en la utilización concretamente de lo que es la fuerza, obviamente que todas las fuerzas de seguridad, y por algo así son denominadas, tienen el uso de la fuerza, pero ese uso de la fuerza está reglamentado. Cuando se lleva a cabo, digamos, contrariando los reglamentos, es decir, de manera injustificada, los resultados que se producen a raíz de esa actividad injustificada o contraria a los reglamentos, le son cargados al funcionario, porque para las reglas están para cumplirlas y para evitar efectivamente que se causen daños a terceros. Bueno, en este caso ha habido una pérdida de una vida humana, ¿verdad? De una joven persona.
24 años tenía Iván Pérez cuando falleció. Claro. Fue el 9 de octubre del 2019 cuando ocurrió este hecho en el barrio Molinari. Bueno, y hoy hablábamos algo importante, ¿no? Que tiene que ver con cómo se llevan adelante estos juicios, ¿no? Este primer juicio que se realizó en el 2021... no se llegó a una decisión unánime, por lo tanto, si el acusado en este segundo juicio también este mismo jurado llega a ser declarado estanco, el sargento que está acusado quedaría en libertad definitivamente.
Por ahí el término no sería quedar en libertad definitivamente, quedaría absuelto. Libre de culpa y cargo, es decir, como ustedes, como yo, como las personas que están escuchando, digamos, y no. Nosotros no vamos presos porque no hemos sido condenados por ningún delito. En el caso que el jurado popular no lo declare culpable y no lo condene, pasaría lo mismo.
La particularidad, Lisandro, y esto por ahí es una opinión personal, ¿no? También a lo que se enfrenta la tarea del Ministerio Público Fiscal y de la querella es de dejar de lado los prejuicios, ¿no? Porque estamos hablando de que la persona que murió, que fue víctima de este homicidio, es una persona que tenía antecedentes penales y que estaba en medio de una situación delictiva. Y esto origina ciertos prejuicios, me imagino yo, dentro de lo que es el jurado.
Sí, yo no diría que estaba en el marco de una cuestión delictiva, más bien estaba siendo perseguido, ¿verdad? Estaba siendo perseguido por la fuerza. Después lo otro, no se ha podido establecer con un rango de categoricidad total, digamos, ¿cierto? Si bien forma parte de la problemática del hecho y de lo que realmente sucedía, en definitiva no se ha establecido a ciencia cierta, sino que más bien a toda persona, para poder decir que ha cometido un delito, hay que juzgarla, al punto que al funcionario Gómez, que ahora aparece como acusado, no se puede decir que cometió el delito, sino que más bien lo va a decir el jurado popular. Y en ese caso también pasaba eso. En definitiva, lo que había sí era una persecución policial a raíz de una denuncia y a raíz de una posible sospecha de que la persona que termina fallecida hubiera previamente llevado a cabo cometido un hecho así de estas características que vos referís.
Uh-huh. Lisandro, la última pregunta, por lo menos de mi parte. Sí. Esto el jueves da inicio a la selección de jurado, ¿y después cuándo empieza el debate?
El día siguiente, el día primero, que cae viernes. Uh-huh. Y continúa lunes, martes, miércoles, están establecidas como fechas seguras de juicio. Uh-huh. Después, bueno, en el caso de, y esperemos, ¿no es cierto?, somos optimistas, poder terminar ese día, no haría falta más fechas de audiencia.
Uh-huh. ¿Declaran prácticamente las mismas personas que declararon en el primer debate?
El juicio va a ser similar, en principio, ¿verdad?, en los planes. Uh-huh. En los planes apunta como a ser similar.
¿Y dónde
sí, se...? Aproximadamente 14 personas pasarán por el estrado a declarar, aproximadamente.
Perfecto. ¿Y dónde se va a realizar?
Como todo juicio tiene vida propia, que por ahí resulta innecesario la declaración de algunos ya en el camino, ¿no es cierto?, y ya una vez en el transcurso del juicio. Eso puede pasar, pero en principio hay 14 personas señaladas como que van a venir a aportar algún conocimiento que tengan en relación al hecho y por eso han sido citadas.
Uh-huh. ¿Y dónde se va a realizar el juicio?
En el centro de convenciones municipal.
Nuevamente.
Ahí al costado del corsódromo, viene a ser.
Perfecto. Uh-huh. Lisandro, muchísimas gracias por este tiempo. Ha sido un placer, como siempre.
Así que bueno, no, para mí también, y cualquier información con la cual quieran contar, háganos saber a la fiscalía y estamos al habla, como siempre.
Muchas gracias.
Hasta luego, Lisandro.
Hasta luego, que tengan buen día.
Gracias, hasta luego. Lisandro Verán, coordinador del Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Gualeguaychú.